What about this project got my attention? Well, we're talking about the greatest story ever told. We're talking about the biggest icon to ever walk the earth. And I think in these times, I was watching TV at home, flipping through the channels, bumped into three consecutive news stations at the time. And they were talking about the bombings. They were talking about everything that's been going on all around the world. Y en ese momento me llega un mensaje de mi manager, Ivan. He's actually in this, there he is right there. And he says to me, you got to check this out. And when I saw it was the demo reel of the version they did in the Netherlands, and I was just blown away. I said, this is beautiful. I've never seen anything like this. And I knew in that moment that I had to do it after seeing the bombings and everything, and then going from such a terrible image to this image of hope and love and compassion. I said, I needed this right now. And I'm sure that as a unit, as a world, as a race, we need to hear this message too. So it was a no-brainer for me from the get-go. I said, let's do it.
Jesus means so much to a lot of people, especially Latinos. Do you feel any pressure playing him?
You know, that's a great question. It's been asked of me quite a bit. And I started enjoying this. I realized that society has painted a picture for us of Jesus where suffering, the word suffering, is involved in it a lot. And that's just so ironic to me, being that we're talking about the main symbol of hope and peace and love. Yet I always attached the word religion to that mi culpa, mi propia culpa, and the whole suffering behind it. They focus so much on how much he suffered for us, instead of focusing on how much he loved us exclusively to that. And when I understood that no one could ever fill those shoes, the pressure went away. No human being on earth could ever fill the shoes of Jesus Christ. It's impossible. Mm-hmm. So I stopped trying to fill those shoes, and I understood that it wasn't about me. I told the boys, I told everyone, I said, I want to assume the role of the 13th disciple, not Jesus and 12 disciples. We are 13 disciples, and let's make this about what it really is, the message. The message is bigger than all of us. So that's really why we're all in it, and that's what we're trying to do. We're trying to spread this message of love, and we had so much fun on that set. Like, there was not one dull moment. There was not one moment where we were dreading it. There was not one moment where I was like, this is so hard, what a challenge. And there were conditions. It was cold as fill in the blank. And we were singing 90% of the time, which is what we're used to. And we're all singers in this cast, primarily singers with acting experience. So we loved that it was all sung, but the conditions were tough. Yet we loved every second of it. At least I did. So.
¿Te imaginaste en un momento de tu carrera que ibas a poder llegar a hacer el papel de Jesucristo?
No, nunca, jamás.
¿Cómo te sientes ahora que lo estás haciendo?
Un honor, indiscutiblemente un honor. Como dijiste, el nombre de Jesús y la historia esta es una parte esencial de nuestra cultura, de nuestra existencia, la raza humana, la tela de nuestra existencia consiste, y esta historia es una parte esencial de lo que somos. Y estar tener la oportunidad no solamente hacer de Jesús, pero de esta manera, hablarle a mi generación, a mi gente, con cómo estamos vestidos nosotros, con estos elementos modernos, con música que conocemos, música moderna. Por fin me puedo identificar realmente con esta historia. Y por fin creo que mi generación lo va a poder hacer también.
¿Este personaje te ha llegado a cambiar personalmente en algo, en bueno?
Definitivamente le ha sumado al amor, la buena vibra, la buena energía que tengo y que llevo dentro, pero siempre he tratado de mantener esa paz y ese positivismo en todo lo que hago. Antes de hacer este papel, y por supuesto ahora mucho más, ¿no? Pero sí, o sea, al ser recordado de todo lo que pasó nuestro creador, me encontré no quejándome tanto por cositas que uno a veces ni se da cuenta y uno se está quejando que le dieron la orden equivocada, no sé qué. Y ahora me dan la orden equivocada y yo digo, no pasa nada, ok, está bien. No pasa nada, hay cosas peores en esta vida. Así que...
Can you tell us about what were your favorite things about the music that they chose to convey this story through?
The music is mind-blowing. it is mind-blowing. I'm not even, like, I don't even have words. Adam Andrews is like a little, like, demigod. Like, he's just like, he's not real. He's not real. He grabbed songs, hand-chose songs that we know very well. Unconditionally from Katy Perry, Arms Wide Open from Creed, Demons from Imagine Dragon, Home from Phillip Phillips, Love Can Move Mountains from Celine Dion, We Don't Need Another Hero, just songs that we know and that different generations are familiar with. You've never heard them in this context, never heard them in this way before, with different arrangements. We're talking about a choir in some of these songs, 40-piece choir with jaw-dropping, skin-chilling, like, memorable voices that just captivate you. And when you see that power just come out of the stage vocally, it's gonna blow our minds away. It blew mine. And you know, the soundtrack to this is just, when you sit down and you hear it, you're like, Adam, what did you do? What have you done? Brother, it's special, y'all. It's special. When you hear the music to this, y'all are gonna, I mean, if any of you write something negative about the music, I'm never talking to you guys ever again. It's impossible. It's impossible. I guarantee it. I don't care what genre you like or anything. It's just impossible.
What about collaboration?
And I was kidding. I'll talk to you guys again. So.
Collaboration with the other artists. What was that like on set?
It was cool. It was cool. It was, some of us were getting to know each other for the first time. And I think the story really brought us together. Like, Chris Daughtry, Royce, I've known Royce. We knew each other before the project, you know. So it was good seeing him again. But Chris Daughtry has become my brother. Like, oh, yeah. Like my team is looking at me like, we know. Like, we have a bromance. Like, I'm talking about Judas and I were chilling all the time. Like, we were just hanging out all the time. And everybody at Fox would see us at the dinners together, like Chris and I. Like, just hanging out, and they would just laugh. Like, look at Jesus and Judas, just best friends. And all is forgiven and forgotten. And no, but in all seriousness, this guy is gonna blow all of you away. Chris is so funny. He's not funny in the show. I mean, in the musical, I mean, he's Judas. There's nothing funny about that. But in real life, he's just so charming, so funny. He's so talented. His voice is crazy. A duet with Seal, that's like a dream come true. Legend. Trisha Yearwood is my mom. We look a little different, but she's my mom. And I respect her and admire her so much. And Tyler Perry narrating the whole thing from his home city. I can just imagine the emotion that's going to come out of that man when he's talking about this story. And he's so invested in it emotionally and in every way that it's going to be special.
Tell us more about, what do you think made New Orleans the perfect setting for this?
Very, very easy answer. We're talking about a city that's been hit so many times, yet they resurrect every time stronger than the last. And that just suits the story so well. That's what the story's all about. You know, and we were in New Orleans pre-taping some small things because logistically it's physically impossible. They're closing down an entire city, and this is one of the biggest productions I've seen. There's a 20-foot cross, 20 by 20, illuminated, that glows in white, and the people of New Orleans, sorry, are going to be carrying this cross from one point of the city till they get to the stage. And you're going to see testimonies from real people that can say whatever they want in that moment, what their journey with God is, why they're invested in the story, why they're here, kids with their parents, like, just the things that I imagine we're going to see and hear from those people is going to be powerful and moving. So the fact that New Orleans is a part of the show, it makes it even more special.
Cuéntame. ¿Sientes que has cambiado de alguna manera espiritualmente después de este proyecto?
Lo que había comentado, yo creo que si algo alimentó esa fuerza positiva que vive dentro de cada uno de nosotros, yo sé que dentro de mí está muy presente, siempre lo ha estado, pero esto sí, pues te puedo decir que me ha alimentado aún más en ese aspecto. Y ya no me quejo por los detallitos como quizás antes lo hacía un poco, pero, o sea, definitivamente al ser recordado de lo que pasó, por lo que pasó nuestro creador, ya uno no se queja tanto por cosas tan pequeñas, ¿me entiendes? Así que en ese aspecto sí.
¿Sientes que este tipo de eventos son necesarios actualmente en esta sociedad?
I think yo creo que sí, indiscutiblemente, y en todos los sentidos. O sea, we're going back to television back in the day, how it was done back in the day, live television format. Y eso en vivo le ofrece al público una adrenalina y una emoción que no tienes cuando estás viendo una serie y no tienes cuando estás viendo una película, porque está editado, porque hay toma 2, toma 3, toma 4. Siempre puedes cometer un error que lo van a arreglar en edición. Aquí no hay nada de eso, mamá. Aquí el que se caiga se cayó delante del mundo entero, al que se le fue un gallo se le fue delante del mundo entero. O sea, y eso emociona al público y a nosotros también. Estamos acostumbrados, los que estamos en este elenco, a hacer conciertos en el mundo entero, cantar delante de públicos de miles de personas, y esto no, más bien nos emociona y nos motiva, porque no existe la forma de hacer una réplica o recrear en un estudio lo que uno logra cuando se está alimentando de un público en vivo y de esa emoción en vivo. Así que I love this format of television.
De toda tu trayectoria, ¿cuál es la que más te ha tocado de la parte del play? ¿Cuál es la que más has sentido tú?
De la historia.
Sí.
Hay una anécdota que todo el mundo entiende español aquí. Uh-huh. Yeah. Okay, cool, great. Cuando yo estaba, hay un momento en la historia que es cuando Judas me traiciona. Judas traiciona a Jesucristo. Y viene la policía, las fuerzas armadas, viene todo, lo esposan, lo tratan bien mal y lo meten en una van, en un carro. Y ver cómo la policía de hoy, porque esa es otra cosa, ver la historia, es como si lo que pasó... Lo que le pasó a Jesucristo está pasando, pero en el tiempo de ahora. ¿Cómo sería ahora la historia? Y ver esa imagen es bien, bien impactante. Yo te puedo decir que la mayoría de las personas que estaban ahí estaban en lágrimas, llorando, porque es bien fuerte verlo así. Y me meten en una van, y cuando dicen corte, esto fue una de las cosas que we pre-taped. Me dice, Jen, tenemos que ajustar unas cuantas luces. ¿Quieres esperar aquí o...? ¿Quieres esperar en el trailer? Yo digo, no, voy a esperar aquí, porque emocionalmente yo estaba bien enfocado en lo que estaba a punto de hacer. Esperé ahí y empecé a tener una conversación interna con mi abuelo, que en paz descanse. Y me di cuenta en ese momento que yo hace tiempo no había hablado con mi abuelo. Se me había olvidado. Y me sentí tan mal que le pedí disculpas y le dije, lamento tanto haberte olvidado por tanto tiempo y no haberte mencionado ni haber dicho tu nombre. Y como estaba a punto de venir la escena donde muero, yo psicológicamente y para prepararme para lo que venía, yo le dije, o sea, estoy listo para verte, estoy listo para estar contigo porque te extraño muchísimo. Y en lo que estaba teniendo esta conversación con él, viene el señor de audio. Yo tenía los ojos cerrados. Todo el tiempo que estuve en la van tenía los ojos cerrados. Viene el señor de audio y me empieza a ajustar el micrófono que tenía en la espalda, el paquetico, el mic pack. Y entonces cuando se va, me agarra por el brazo y me dice, te he dicho hoy que te amo. Así me dijo. Yo conocí a este señor, o sea, 2 días. Yo no lo conocía lo suficiente como para que él me agarrara el brazo y me dijera, te he dicho hoy que te amo. Y se fue. Puedes significar lo que quiera para uno, pero para mí, o sea, en ese momento yo lo vi como mi abuelito diciéndome, tranquilo, que yo te sigo amando, ahí estoy contigo. O sea, lo tomé así, yo decidí tomarlo así en ese momento. Y fue de los momentos más especiales para mí en todo el show. Indiscutiblemente es uno de los momentos más fuertes que la gente en casa va a ver en toda la historia.
Como un milagro, ¿crees en los milagros?
Yo creo que los seres humanos, lo más poderoso que tenemos y que nos los dio Dios es nuestra mente. Creo que la mente es muy poderosa. Creo que la mente, lo que uno decide creer en esta vida y a lo que uno decide darle valor en esta vida, es lo único que realmente existe y lo que realmente es de verdad. Así que yo no descarto nada. O sea, yo respeto todo. O sea, todo lo que el ser humano decide creer, si decide creer que este es tu, tu micrófono de la buena suerte y que todas las entrevistas te van a quedar bien si llevas esto contigo. Yo creo en esto porque por el simple hecho de que tu mente le está dando el poder y el valor a esto. Así que esa es mi forma de pensar.
Nuestra comunidad hispana es muy tradicional. En tus propias palabras, ¿cómo los invitarías a que cambiaran de canal y vieran este evento tan precedente que va a haber y que no se sientan como que ay, ¿cómo es que cambiaron toda la era? Ya no es lo de siempre, no es lo que a lo que están acostumbrados nuestras generaciones más.
Claro.
Les vamos a hablar a gente como tú y yo, pero ¿qué les decimos a los abuelos, como dices tú, a las tías, a las mamás? ¿Cómo es que lo pueden ver?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uh-huh. Yo creo que esta historia, lo especial que tiene es que sí hemos respetado completamente y 100% la Biblia. Los textos que se están diciendo, la historia no cambió, la historia no ha cambiado nada. Lo estamos haciendo tal y como está en la Biblia. Cuando tú escuches alguno, cuando escuches los textos que salen de mi boca, vas a poder ir al libro, a la Biblia, abrirla y vas a ver palabra por palabra lo que estoy diciendo. Y hay un comité basado en fe que está supervisando cada texto y cada parte de eso. Así que no se van a sentir que le cambiaron la historia, porque no, nunca hemos querido hacer eso. Simplemente hay que entender, si tú como abuelo y tú como padre quieres una conexión con tu hijo, tienes que aprender y saber cómo hablarle a nuestra generación. Entonces a veces, si tú me vas a decir a mí que uno, o sea, yo me pongo chaqueta de piel, como lo haría un hijo tuyo o un hijo tuyo, entonces los que nos ponemos chaqueta de piel y nos ponemos jean y tenis, no podemos creer en Dios y tener nuestro camino con Dios y hablarle a Él como nosotros quisiéramos hablarle, o tenerle, o sea, me estás negando una relación con Dios por el simple hecho de vestirme como me he visto o como se viste mi generación. Yo creo que el mensaje es lo más importante aquí. Y si crees en el mensaje y en la palabra, y realmente crees en Dios, no existe la más mínima posibilidad que pueda cerrarle la puerta a este proyecto. No existe. O sea, no existe la más mínima posibilidad de que no quieras ver lo que está a punto de suceder el 20 de marzo en Fox, porque nunca ha pasado antes, y creo que es el primer paso a que mi generación y una gran parte del mundo se siente identificado con esta historia que tanta falta nos hace en este mundo. Así que...
Gracias.